Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Siete minutos casi pasan de las 12 del mediodía, ya está el día hecho y ahora vamos a salir a la calle porque encima es viernes y hay más tiempo para disfrutar, para salir a la calle, ¿por qué no? Por ejemplo, para ir a las fiestas de San Lorenzo que se celebran en Lavapiés estos días. Gloria ya se ha adelantado, ella ya se ha ido, es verdad que está trabajando, pero seguro que algo también estás disfrutando.
Sí, estoy conociendo muchísimas cosas de este barrio de Lavapiés y estoy intentando conocer una iniciativa que han creado un grupo de vecinos, entre ellos David Ruiz, que está aquí conmigo, que es una gincana san lorenzana. ¿Eso qué quiere decir? Que han promovido una actividad para que la gente conozca más el entorno en el que vive, el entorno en el que disfruta. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo se ocurrió? Cuéntame.
Pues hace tanto que se nos ocurrió que ya no sé exactamente el cómo.
Esto lleva trabajo.
Lleva mucho trabajo, de tiempo muchísimo, porque el diseño de la actividad es complicado, ha dado muchas vueltas hasta encontrar el formato que pensamos es el adecuado.
¿Y a dónde hemos llegado? ¿Cómo es este formato?
Pues es una prueba muy simple, es decir, las pruebas son bastante simples, no es una gincana física, la única dificultad es la orografía del barrio, que tiene muchas cuestas. Pero bueno, a las personas inscritas se les hace llegar un formulario, se les hizo llegar hace dos días, un formulario con 18 preguntas, que básicamente se resuelven pues acudiendo a determinados puntos del barrio, esquinas, plazas, tal, prestando atención al entorno hasta encontrar el detalle sobre el que se hace la pregunta. Y puede resolverse simplemente de forma visual, ¿no? Algunas de estas preguntas se desdoblan y ya se hace una pregunta extra
para ganar más puntos.
Para ganar más puntos, claro que sí. Y estas preguntas desdobladas sí que profundizan un poco más para que la gente bien...
Ay, ¿qué nos ha pasado? Se nos ha ido la conexión, estas cosas que pasan de vez en cuando. Vamos a intentar recuperar lo que nos estaba contando Gloria, una manera divertida de conocer, en este caso, el barrio de Lavapiés, con una gincana que nos contaba su organizador. Tampoco hace falta tener una forma física excelente, pero eso sí, hay que moverse un poquito. Gloria, a ver si ahora... Ya,
ahora parece
ya, es
que sí.
Nos ha dado un crrrr ahí
sí,
de repente.
Sí, lo sé, que es una gincana para divertirse y para conocer mejor el centro de Madrid. Tienes aquí el plano por donde nos vamos a mover, Plaza de Lavapiés, sí. Embajadores...
Es una zona acotada del barrio de Lavapiés.
Vaya por Dios, pues estamos de no hoy. Vamos a volver a intentar recuperar la conexión y si no, bueno, pues la iniciativa que nos diga Gloria, dónde podemos encontrar más información para quienes quieran disfrutar de esta gincana. Y si no, bueno, pues vamos a tenerlo que dejar. Parece que tenemos algún que otro problema para poder acceder a Gloria Talavera, que como les decíamos está en Lavapiés. Lo intentamos en un ratito, a ver si podemos y volvemos. Mientras seguimos con otros asuntos, estos nos llevan a hablar de Madrid, pero sobre todo de la seguridad en Madrid, porque vamos a ver de cómo está la situación, esa reunión que tenían esta mañana la Policía Municipal con Pedro Barbero, con el concejal de seguridad, con Javier Barbero. Something beautiful inside of me. Oh yeah. Something wonderful inside of me. Oh yeah. Something beautiful inside of me. Oh yeah. Something wonderful inside of me. Papa, gotta live up to the word. Everyone's talking. I gotta be somebody. And for my baby, I'm growing up as fast as I can. I gotta make life better for everyone. Just to survive, babe. A Ahora enseguida les contaremos cómo va esa reunión. De momento se mantiene, por eso no podemos hablar con el sindicato, con el colectivo profesional de Policía Municipal de Madrid. Vamos a darles un pelín más de tiempo y así podemos saber en qué ha quedado esa reunión y sobre todo cómo va, porque llevan muchos meses, llevan más de 8 meses de reuniones entre sindicato y concejalía y, bueno, pues seguramente no será fácil llegar a un acuerdo, es lo que esperamos por el bien de todos los madrileños. Y mientras podemos hablar de otras cosas, ya saben que nosotros estamos haciendo un curso acelerado de colombiano, porque hablamos español todos, sí, ¿eh? Los colombianos, los venezolanos, los españoles, pero hay veces que es difícil entenderse porque hay muchas expresiones donde hay muchas diferencias y como nosotros tenemos la suerte de contar con Orlando Sánchez, colombiano de pro, muy buenas Orlando, aquí en el programa, en Buenos Días, en el equipo, pues te vamos a sacar el jugo.
Hola Begoña, saludo a todos nuestros oyentes.
Buenos días.
Buenos días, bueno, sí, aquí está el cartagenero de Indias, ¿eh? Presente hasta a las 12.
A la orden, como decís allí, ¿no?
A la orden. A la orden, mi doña.
Digo que te vamos a sacar el jugo, que allí es, por cierto, como llamáis a los zumos.
A los zumos, bueno, yo le llamo jugo normal, pero hay bebidas que le llamamos, por ejemplo, el jugo de fruta le llamamos concentrado.
¿Concentrado?
Concentrado.
No, aquí concentrado cuando es de bote y lo evaporan para que sea concentrado, si no aquí llamamos zumo, un zumo de naranja natural que te haces en el momento con un exprimidor, zumo de naranja.
Ah, vale, pero entonces nosotros le llamamos zumo a los jugos principales, por ejemplo, jugo de guayaba, zumo de guayaba, uh-huh, o concentrado de guayaba.
Ajá.
Concentrado de maracuyá. Bueno.
Claro, aquí lo de la guayaba y la maracuyá es más exótico, se ve menos. Aquí naranja, lo normal.
Hay unas frutas muy exóticas en Colombia que es el zapote.
El zapote, sí.
Y el níspero.
Sí. No, nísperos hay aquí. Lo que no hay aquí, que hay allí, aquí no tenemos carambola, o sea, llegan, pero no se cultivan, no son habituales, la carambola, por ejemplo, la guanábana aquí tampoco, esa especie de chirimoya gigante, sí, que es la guanábana, que allí la tomáis con un sabor muy parecido, por cierto. El tomate de árbol aquí tampoco hay.
Tomate de árbol, que es un jugo muy delicioso en leche, es súper, súper encantador.
¿Ves? Aquí no, y además ahí es muy barato, te puedes tomar uno, claro, ¿no?, por la calle, por muy poco dinero. Aquí no, aquí es comprar una fruta de esas es una pequeña fortuna.
El níspero le dicen afrodisíaco.
Ah, sí.
El níspero.
Mira, aquí hay un dicho que dice: quien nísperos come y bebe cerveza, espárragos chupa. Y es una vieja, ni come, ni bebe, ni chupa, ni besa. Eso te lo llevas
a
Colombia.
Ese níspero suena interesante. Bueno, hoy hablamos de gastronomía.
Ay, qué bien, cómo me gusta.
Y aquí, bueno, los que están escuchando en este momento, tenemos 5 platos específicos de 5 regiones de Colombia.
Ah, para recorrer el país, muy bien.
Bueno, gráficamente le traigo aquí a Begoña unas imágenes de los platos típicos, que es la arepa de huevo, que es del Caribe.
Venga, pues empezamos por la arepa de huevo. ¿Qué son las arepas? Las arepas, que es un plato, digamos, ¿no?, una modalidad común en muchos países sudamericanos, pero que tiene una particularidad esta que dices. ¿Con qué se hacen las arepas?
Correcto, sí, es una concentración de maíz. Es el maíz, muelen el maíz, ya cuando está frío le aplican sal para que le dé como una concentración, que quede grueso el maíz, que la textura
son unas
del
tortillas
maíz.
Hechas, sí, una especie de pasta,
una arepa,
hecha.
Es como una arepa.
Claro, es que si dices como una arepa, a nosotros no nos suena, porque aquí las arepas no se comen. Entonces,
ya.
Hay que decir que es una masa que se hace con harina.
Correcto.
De maíz, efectivamente con agua, y se cuece, normalmente puede ser, sí, frita o puede ser al horno, normalmente frita.
Normalmente
y en
frita.
Este caso, pues como una tortita, ¿no? Como un poquito más gruesa y un poquito más pequeña.
Exacto, la idea es que sea gruesa y se muele, pero la idea es que sea gruesa. Y en su interior lleva huevo.
¿Huevo cómo?
Un huevo, o sea, en el momento cuando se ingresa en el sartén la arepa, bueno, la tortilla, se frita, uh-huh, llega a una concentración de que el maíz se pone muy duro, después se saca del sartén, se abre, se hace una abertura pequeña y se ingresa un huevo crudo.
Ajá.
Un huevo crudo.
Y luego entonces el huevo se cocina.
Y se ingresa de nuevo otra vez al sartén.
Se vuelve a meter a la sartén para que se haga el huevo. Qué rico tiene que estar eso, ¿no? ¿Y eso de dónde es típico?
Eso es del Caribe. Exactamente, la arepa de huevo se inició en Luruaco. Luruaco, uh-huh, es un corregimiento del Atlántico.
Ajá.
Atlántico, que su capital es Barranquilla.
Fíjate.
Barranquilla, muy sonado.
¿Dónde se va el caimán?
Muy sonado, donde es Shakira.
Ajá.
Vale. Luruaco festeja cada año la arepa de huevo.
Hace un fiestón de estos gastronómicos.
Correcto. El primero, 2 y 3 de julio se concentran 70 expositores de arepa de huevo.
Ah, porque se venden, o sea, no es una cosa que se haga en las casas, sino que no, se vende ya prehecho, precocinado.
Correcto, sí, se hace en una zona, se hace el festín de arepa de huevo y las arepas de huevo tienen figuras, también les hacen figuras.
Ah, que eso para los niños, sí, a lo mejor, sí, ¿no? Para que se las coman mejor.
Claro, entonces, por ejemplo, la figura de la Virgen del Carmen, que es la Virgen que se...
No me lo podía yo imaginar que fuera que te comieras una arepa con forma de virgen.
Virgen del Carmen, que se celebra preciso en julio, que es la virgen de los
marineros, ¿no?
Ajá, de los transportadores también, bueno. Y 70 expositores y bueno, y gana la que mejor figura de arepa de huevo tiene y la más sabrosa.
Hombre, claro, eso sobre
todo. La más encantadora.
Más que por los ojos, al final se tiene que juzgar por el sabor.
Claro, y bueno, y hay tres mezclas de arepa de huevo, que es la arepa de huevo sola, arepa de huevo con carne o arepa de huevo mixta. Carne y pollo.
Carne y pollo. Carne y pollo. O sea, vaca y pollo.
No se le recomienda a las personas que no les gusta la caloría porque está bastante cargada de calorías.
Bueno, una de vez en cuando tampoco pasa nada.
De 250 a 300 calorías.
Pues ya hemos visto el Atlántico y si me voy a otro lado, ¿a qué sitio me recomiendas ir ahora?
Nos vamos para Antioquia. La bandeja paisa.
Eso es Medellín, ¿no?
Encantador, sí. La bandeja paisa que viene con su arroz, carne molida.
Carne molida, que es como nosotros llamamos a la carne picada.
Ah, vale, carne picada, aguacate.
Eso sí, palta la llaman también por allí.
Plátano maduro.
Ajá, y se come menos, pero
plátano
también.
Plátano maduro. Bueno, el frijol y el chicharrón. Uh-huh. El frijol tiene...
Son las judías, que llamamos nosotros.
Las judías, correctamente.
Y chicharrón es cerdo, ¿no?
Cerdo. Ahí lo especial de la bandeja paisa es que el frijol tenga su pezuña. Le llamamos pezuña, son las uñas del cerdo.
Ah,
cocidas.
Bueno, las uñas no, lo que es la pata.
Bueno, las patas,
la
sí,
mano del cerdo. Que
lo que le llamamos nosotros pezuña. Uh-huh. Así le llamamos.
Sí, pezuña también. Aquí al cerdo, al cordero, decimos más normalmente manos o manitas, manos, en el caso del cordero. Y lo que le aportan sobre todo a los guisos es un poco de cuerpo, porque le da mucha gelatina, ¿no? Al guiso que le vayamos
claro,
a poner.
Esa bandeja paisa, para comer una bandeja paisa hay que ir con hambre. Eso sí es.
Oye, ¿y a qué hora se come allí en Colombia?
A ver, bueno, en Colombia el desayuno normal es de 5 de la mañana a 7 y media de la mañana.
Sois madrugadores.
Sí, somos bastante madrugadores.
Y entonces se almuerza o se come pronto también.
Y es puntual el almuerzo, de 12 a 2 y media.
Ah, pues sí, más temprano que aquí. Aquí ya sabes, ya en los meses que llevas viviendo en España, ya sabes que aquí lo normal es comer 2 y media, 3, 3 y pico incluso.
Allá se desayuna como rey, se almuerza como príncipe y se cena como pobre.
Eso es lo que tendríamos que hacer todos.
Así es.
Me gusta lo de la bandeja paisa.
La bandeja paisa. Entonces, seguimos con el ajiaco, que es de Bogotá, es de la región central, capital, y es una sopa. Es una sopa que su concentración viene con tubérculos.
O sea, ¿cuál es? ¿Patata, batata?
Patatas, arracacha.
No sé lo que es arracacha.
La arracacha es un tubérculo como la papa, muy amarilla. Uh-huh. Por eso la concentración del color de la sopa es amarilla.
Ah, pero no le ponen nada para que te coja ese color.
No, es exactamente la arracacha, la que da ese color. Claro, tiene sus aderezos, condimentos.
¿Qué más lleva, aparte?
Lleva maíz, pollo.
Cebolla, pollo.
Pollo. El pollo voy a ir bien picado, bien picado.
Deshilachadito estoy viendo. Exacto. ¿Y qué es eso, que son aceitunas?
Aceitunas, correcto.
Aceitunas negras. Aceitunas negras. Tiene que estar rico. Eso también tiene que dar calor.
Es muy, muy delicioso.
Para el invierno.
Y lo decoran con leche de... crema de leche.
Ajá, con nata.
Correcto.
Con nata, qué bueno. Pero eso también, vamos, estamos viendo que son comidas potentes, ¿eh? Potentes.
Así es. Y bueno, seguimos con mi plato preferido, el mute santandereano.
Bueno, ahí sí que me has pillado, pero vamos, totalmente.
Mute no santandereano.
Creo que no lo he oído nunca. Mute santandereano. O sea, santandereano como de Santander.
Correctamente, es de Santander. Y viene cargado porque trae tres carnes, es trifásico.
Ajá.
Y tiene... Bueno,
¿qué carne es? ¿Pollo, res, vaca, como sí, decimos nosotros, y cerdo, supongo, ¿no?
Correcto. Y tiene frijol, viene frijol, garbanzo, lentejas y frijolito cabeza negra.
¿Esos que son más chiquitines?
Son más pequeños, sí, y le dan una concentración a la sopa que es una cosa deliciosa. O sea, ya me está dando hambre.
O sea, ríete tú del cocido madrileño, ¿eh? Al lado de esto.
Es algo como el cocido madrileño, sí. Pero bien, sí, cargado. Viene cargado. Y se nota mucho los garbanzos ahí en ese plato específicamente. Y se condimenta con cilantro.
Ah, cilantro.
Con cilantro.
Ajá. Aquí ya sabes que el cilantro no es habitual en los platos. Bueno, en Canarias, en algunas regiones de España sí. Pero que el cilantro es una hierba de amores u odios, ¿eh? O te encanta el cilantro o lo aborreces. O lo aborreces. ¿Y esto qué se come normalmente? Como plato único, entiendo.
Como plato único, correcto. Y algunos lo acompañan en el almuerzo. O sea que después del almuerzo llega un momento de sueño.
Claro, claro. Aquí esto hay que pasarlo. ¿Y son platos de diario, digamos, o son platos festivos? Más para comer pues en fin de semana, con la familia, estas cosas.
Sí, son platos más festivos. Son para fines de semana, a la carta. Normalmente hay restaurantes en Colombia que lo venden como plato a la carta.
Como plato especial, un poco, porque estoy viendo que son platos, aparte de calóricos, muy elaborados, que necesitan tiempo, porque esos garbanzos hay que ponerlos en remojo. Esas lentejas también hay que dejar el chup chup que haga su trabajo y eso no se hace en un ratito, ¿no?
Begoña lo tiene que probar.
Sí, vamos, ya estoy tardando. Me voy a buscar un sitio aquí en Madrid para buscar y comer el Mute Santanderiano.
Hay dos lugares que te recomiendo. El restaurante La Suegra y el...
Espérate, esto me lo tengo que apuntar. La Suegra, ¿por dónde está esto?
Mira, ese restaurante queda en la calle Castrojeriz 18.
Vale, me lo voy a apuntar. ¿Y el otro que
me
decías?
Y el otro restaurante se llama La Fogata.
La Fogata,
esto
que está...
queda en Puente de Segovia número 1.
Vale, pues nada. Iré primero a uno y luego al otro, ¿eh? Yo ya sabes que no me pierdo una recomendación de estas y tendré que ir varias veces porque eso no me cabe a mí en una sola visita.
Como decimos nosotros, nos chupamos los dedos.
Sí, aquí también nos los chupamos, ¿eh? Vale. Nos gusta mucho. Y tienes un último plato que es...
Se llama Tamal Bayuno, que es del Valle.
Sí, los tamales. Los tamales también hay. En Venezuela se comen también bastante los tamales, que es...
Es una concentración de maíz y, bueno, este en especial porque trae los trozos grandes, los trozos de carne grandes.
Es una masa grandes, realmente. Sí, tú dices concentración, pero nosotros aquí llamamos masa, masa hecha pues a base de una harina de maíz, de agua, de sal, que se bate, se mezcla y luego se cuece, en este caso es al vapor, dentro de hoja de plátano.
Hoja de plátano, sí, se pone en hoja de plátano y cuando se está cociendo, nada, se hace la carne y queda lista.
Lleva carne, lleva también...
Es trifásico también, lleva pedazos de carne, trozos de carne, de carne de res, cerdo y pollo.
Vale, o sea, aquí no hay manera de pasar hambre en Colombia, ¿eh? De esos me has dicho que el Mute es el que más te...
El que más me encanta.
¿Porque es una ciudad allí también que se llama Santander?
Claro, Santander es el departamento y su capital es Bucaramanga.
Ajá, sí, mira, eso sí me suena más lo de Bucaramanga. Nosotros lo que pasa es que aquí diríamos santanderino, no santanderiano.
Ah, santanderino.
Pero bueno, eso es...
Y bueno, ya para finalizar, terminamos con el diccionario coloquial de colombianadas, que venimos con... Palabras curiosas, muy curiosas.
Me quedé con lo del gavilán pollero. Eso ya no se me olvida a mí en la vida. Lo tengo aquí.
Cuando veas un tipo por ahí enamorador, ahí va un gavilán pollero.
Una aguililla. ¿Y a hoy qué vamos a aprender?
Bueno, puya. La puya. Persona sarcástica.
Ah, bueno, nosotros decimos lanzar una puya, como decir, mandar ahí un dardito para... También como un sarcasmo, ¿no?
Berraquera, que es una persona divertida, tipo berracos, guay.
Aquí, fíjate, berraco suena un cerdo macho como, ¿no? Como un semental de los cerdos, ¿no?
Ahí está Sergio muy berraco, está alegre.
Aquí berraco no lo diríamos así, ¿eh? Un berraco lo ponemos en cuarentena.
Me da piedra.
¿Me da piedra?
Me da piedra, sí. Algo cuando la persona estaba molesta.
Ah, sí.
Oye, me da piedra esa persona. Me da piedra tal cosa.
¿No?
Taquilla.
Taquilla es el armarito donde se guardan las cosas.
Ah, bueno, taquilla nosotros le llamamos a la boletería, a ese sitio donde venden las boletas, la taquilla.
Ah, bueno, sí, taquilla. Nosotros también compramos los billetes en taquilla y cuando vas a sacar una entrada para el cine, también vas a la taquilla del cine o a la taquilla del teatro. Es que ya como me das un miedo, digo, no puede ser lo mismo que digo yo.
¿Será que respondo o no? Y la última palabra que es una... Bueno, eso se utiliza mucho en Colombia, que es pico y placa.
Pico y placa.
Pico y placa. Eso es un sistema que hay en las principales ciudades como la capital... y es el número, último número de los automóviles, la placa.
La matrícula.
La matrícula salen un día y un día no.
Ah, por el tema de la contaminación.
Sí,
eso lo acabaremos teniendo
tráfico,
aquí también.
Entonces, nada, es circulan los vehículos terminados en 5. Si Begoña tiene el número 5, nos sale lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Y así, y viceversa.
¿Y lo de pico y placa qué quiere decir exactamente?
Sí, entonces que en las horas pico no sale la placa número tal.
Ah, eso es pico y placa.
Pico pues y placa.
Nos tendremos que hacer a la idea de que también aquí en Madrid va a llegar el pico y placa. Pues, bueno. Orlando, muchísimas gracias. Tengo que probar todos estos platos, ya te iré diciendo, ¿eh? Cuando bueno, los vaya probando.
Te invito.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Vamos a cruzar los dedos, porque la verdad es que dicen que a la tercera va la vencida. Hemos intentado contactar con Gloria Talavera dos veces, hemos tenido mala suerte, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues ya a la tercera, Gloria, decimos, va la vencida, cuéntanos cómo es esa gincana por Lavapiés.
Gincana Lorenzana con 18 preguntas y si queremos ganar más puntos podemos conseguir hasta realizar 28 preguntas por este barrio de Lavapiés para celebrar estas fiestas de San Lorenzo. Lo han creado varios vecinos, entre ellos David Ruiz, que lleva varios meses dándoles vueltas a esta gincana, cómo se debía realizar, qué preguntas deberían incluir, y ha tenido éxito porque más de 140 personas están ya participando por aquí, por estas calles, por la calle Embajadores, por la plaza de Lavapiés, por la calle Ave María, dando vueltas y apuntando esas respuestas. Así que me imagino, David, que satisfechos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque solamente hacer la actividad, que diseñarla, pues sí, le hemos dado muchas vueltas. Ya de por sí ha sido muy divertido. También las dos personas, yo y mi compañera Sara Casado, que somos los artífices de esta historieta, nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido cosas. Y sí, imaginando que toda la gente está por aquí dando vueltas, ya rápido, porque mañana mediodía acaba el plazo para encontrar las respuestas.
Y van todos con estas mismas hojas y con este plano para ir apuntando todo lo que han averiguado y después mandarlo, ¿no?, a través de un correo electrónico, y vosotros vais a evaluar quién ha conseguido alzarse con el premio de esta gincana.
Exacto, la mayoría de las preguntas son tipo test. Hay otras preguntas de respuestas de campo abierto, o las que son para, digamos, enriquecer un poco la historia del cuestionario. Y sí.
Eva, tú eres una de las participantes. ¿Cómo se llama tu grupo?
Hola, buenos días. Se llama Winner Team y, bueno, estamos preparados para ganar.
Lleváis varios días, datos para conseguir todas estas respuestas.
Sí, llevamos ya una semana. Al principio habíamos dividido las preguntas por días, pero bueno, nos ha entrado un poco la prisa del final y bueno, lo hemos hecho todo prácticamente ya.
Vamos a poner algunos ejemplos. Cerca de la plaza de Tirso de Molina, en una de las calles que desemboca en ella, encontrarás un mosaico de azulejos que representa una partida de cartas. ¿Qué pintor español es recordado en esta escena? Y dais cuatro opciones: Pablo Picasso, Salvador Dalí, Antonio López, Francisco Mayor. Yo no tengo ni idea. ¿Tú por quién apuestas?
Nosotros hemos apostado por Pablo Picasso.
¿Pablo Picasso lo tenéis claro?
Sí.
Casi claro, ¿no? Porque habéis ido a visitar ese azulejo, que no sé si te habías fijado en él en alguna ocasión o la primera vez, a pesar de vivir en este barrio.
realmente es un azulejo que pasa bastante desapercibido.
Claro, esa es la idea, ¿no? Conocer Madrid de otra manera y sobre todo fijarnos en las cosas que nos rodean. ¿Cuántas veces habremos pasado por la plaza de Tirso de Molina?
Exactamente, bueno, pero las mismas personas que hemos diseñado la actividad nos ha pasado. Entonces, sin que suponga un esfuerzo físico tremendo el recorrer esas calles que hemos recorrido mil veces, sí que es la diferencia de recorrerlas de una forma diferente, prestando atención a esos detalles que, como dice Eva, pasan desapercibidos a la mayoría de las veces.
¿Cuántas veces tuviste que contar los árboles de la plaza de Lavapiés? Me imagino que muchísimas, porque querías tener la respuesta correcta, ¿no?
Claro, o sea, al diseñar esa pregunta, pues recuerdo que por lo menos tuve que dar cuatro vueltas a la plaza.
Y tú igual, ¿no? Y además, con tus compañeros a veces no coincidíais en la respuesta.
A veces no coincidíamos en la respuesta porque íbamos además con un amigo contrincante que nos hacía un poco el lío y teníamos que volver a contar nuevamente los árboles, así que bueno, fue una experiencia por un lado...
Divertida.
Divertida, sí.
¿Por tierra, mar o aire? Es la pregunta, por ejemplo, número 8. ¿Qué medio de locomoción puedes inesperadamente encontrar en la plaza de Ministriles? ¿Un avión, un tren, un globo aerostático, un barco? ¿Te la sabes, no te la sabes?
Me la sé, pero es muy complicada y no sé decir...
No
sé si...
No la digas, no la digas porque están los contrincantes seguro escuchando. Reloj, no marques las horas. El título de la pregunta número 12. ¿Qué hora marca el reloj de la plaza de Arturo Barea? ¿Las 9, las 12, las 6 y media, las 6 menos cuarto? Danos un detalle, ¿dónde está este reloj?
Pues es una de las cuatro, es una de las cuatro respuestas.
Eso está bien. ¿Y dónde está ese reloj ubicado?
Este reto está en la plaza de Arturo Barea, en el edificio de las Escuelas Pías, que es un edificio que actualmente pertenece a la UNED, es biblioteca de la y sede de la UNED. Y era una antigua iglesia que fue quemada durante la Guerra Civil y que perteneció en estado de ruinas hasta hace aproximadamente unos 10, 12 años, más o menos.
¿Y ese reloj por qué está parado? Cuéntanos.
Pues no sé por qué está parado, porque la verdad es que... Siempre que lo he visto, o sea, y mira que lo he visto veces, porque he ido muchas veces a esa biblioteca, la verdad es que ni siquiera me había fijado que estaba parado.
Bueno, que nadie lo mueva, que si no, no vamos a tener la respuesta correcta. Tú que vives en la calle Salitre, creo que ahí también hay una pregunta, ¿no? ¿Te la sabrás, por lo menos?
Sí, es acerca de Baltasar Balchero, y luego le cambiaron el nombre a la calle Salitre. Pero bueno, es muy emotiva la historia porque este hombre era como una especie de superhéroe de barrio en un momento dado, ya que le salvó la vida a un niño de un carro que pasó por ahí y le abordó.
Hay una placa que conmemora precisamente a ese evento y hay que encontrarla para obtener la respuesta correcta. Bueno, así es, transcurre este juego. Ella, me decía Eva, con sus amigos varios días, no hace falta hacerlo todo a la vez. El caso es disfrutar, ¿no? Vosotros os habéis entretenido mucho en la preparación y lo que queréis es que la gente venga varias veces a este barrio de Lavapiés.
Sí, el objetivo es pasarlo bien haciendo la gincana, aprender cositas del barrio también, y por eso el formato de preguntas, no hay preguntas llave, no hay unas preguntas que tengas que contestar para pasar a la siguiente, ni el formato te obliga a responder una pregunta.
Puedes hacerla en la dirección que quieras, esa ruta. Hay una pregunta que me tiene intrigada, es la número 13, se llama Genio y figura. ¿Qué posición adopta el compositor del Chotis titulado Madrid, cuya figura podrás encontrar en una de las plazas del barrio de Lavapiés? Las respuestas, sedante, erguida, yacente, orante, ecuestre...
Pues tampoco la puedo decir, y esa es una de las dos preguntas que precisamente en el mapa que se adjunta al formulario, el mapa de localización aproximada, esta, juntamente con otra pregunta, no aparecen marcadas en el mapa precisamente porque parte del desafío consiste en averiguar dónde está la estatua de este personaje.
Y me llama mucho la atención, ya que estamos aquí al lado de la calle Ave María, ¿no? ¿Qué figuras aparecen en la placa de esta calle Ave María? Y nos ponéis como opciones un sacerdote, un monaguillo y una paloma, la Virgen María y el Espíritu Santo, una tortuga, un pez y el Niño Jesús, y por última, dos frailes y dos obreros. ¿Tú la sabes o es de las que te faltan?
También la sabemos.
No la digas.
No.
Están los contrarios escuchando, ¿no?
Vamos a la radio.
Enhorabuena, David, por esta gincana que habéis disfrutado, en la que habéis trabajado, decíamos, durante muchos meses. De momento está siendo un éxito. Más de 140 personas están participando. Habrá que hacer una segunda edición, ¿no?
Habrá. Ganas tenemos porque la verdad es que sí, ha sido...
Habéis aprendido muchísimo de historia.
Hemos aprendido y ya, vamos, anticipamos que tenemos ya un backup de ahí, un registro de preguntas que han quedado latentes, que bueno, por no extender mucho la prueba, vamos, tenemos ya preguntas prácticamente ya para el año que viene.
Y mañana, ¿a partir de qué hora sabremos quién ha ganado?
Pues a las 3 de la tarde se cierra el plazo para enviar la respuesta y a las 9 en un local de Doctor Fourquet número 24, que se llama Esto es una plaza, que es un huerto urbano que lleva funcionando muchos años, ahí se va a hacer un pequeño acto de entrega de premios a las personas que, bueno, pues a los más mejores.
Vamos, que Lavapiés no para, porque esta misma tarde a las 8 hay procesión en honor de San Lorenzo, la iglesia un poquito más arriba, que hemos visto a mucha gente que entregaba hoy sus ramos de flores, y mañana hay otra actividad aquí importante, esa de la intervención de los bolardos, que los vecinos también decoran los bolardos de una manera diferente, a veces con ganchillos, telas. ¿Tú te has apuntado en alguna ocasión a participar en esa actividad?
Yo me apunté hace 2 años. Este, pues no he podido compatibilizarlo con la gincana, aparte que todavía no he tenido ninguna idea genial, así que creo que este año voy a causar baja. Pero sí, es mañana sábado de 10 a 4.
¿Y cómo se puede intervenir un bolardo? Es que a mí no me surgen las ideas. ¿Tú lo has hecho, Eva, en alguna ocasión?
Sí, yo ya llevo 3 años.
¿Y este año vas a participar?
Sí, también voy a participar.
¿Me puedes dar alguna idea? ¿Qué vas a hacer? ¿Ganchillo, telas, papel? Lo tienes que pensar. ¿Y tú cómo lo hiciste en aquella ocasión?
Yo simulé, bueno, pinté y decoré un bolardo simulando que era una batería solar, y del cual salían unos cables para que la gente ingenuamente fuera allí a conectar sus teléfonos móviles. Evidentemente no funcionaba.
¿Y qué intervenciones te llamaron la atención cuando has participado?
Pues me gustó mucho uno que hizo Eva, por ejemplo, que me acuerdo de un periscopio que construyó con cartulina y pintura, y simulando en el suelo alrededor como unas marcas de agua, y efectivamente parecía que era un submarino, el periscopio de un submarino que emergía ahí en plena calle de la Fe.
La gente le echa imaginación. Esa actividad se volverá a repetir mañana. La novedad este año en esta edición de las fiestas de San Lorenzo es esta gincana que estamos comentando con algunos de los participantes y con uno de sus creadores. Lavapiés sigue de fiestas, después vendrán las de la Paloma, así que la gente siga cogiendo fuerzas para disfrutar del centro de Madrid, Begoña.
Gracias, Gloria. Pues nada, habrá que pasarse también.
Hasta luego.
Chao.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Y 39 minutos de la mañana, imposible que no hayan reconocido esta música, esta voz, Sergio Martín Romo, rey del pop.
Muy buenas. Además, forever, el rey del pop para
Michael
siempre.
Jackson.
Michael Jackson. ¿Cuál es, Begoña, tu primer recuerdo de Michael Jackson?
Es que
Jackson?
En esa época era, vamos, mi época más discotequera. Yo era muy jovencita, pero yo salía a la pista a bailar Billie Jean, ¿eh?
Porque yo creo que todo el mundo tiene un recuerdo de la primera vez que Michael Jackson se cruzó en su vida. Eso queda clavado, la primera vez que te llamó la atención y te adentraste en el universo mágico también de Michael Jackson.
Yo la asocio
Jackson
con las discotecas.
Discotecas, ¿no? Tu recuerdo de Michael Jackson son discotecas.
Sí, pista de baile.
Para muchos, Michael Jackson fue Thriller, el videoclip de Thriller que paralizó a un país. Para otros, Michael Jackson era su forma de cantar, de moverse, de bailar, de disfrutarlo.
Hay gente que todavía hace el moonwalker, ¿eh?
Hombre, y lo hace muy bien. Hay algunos que dicen que nació precisamente en ese tema que suena, en el Billie Jean, aunque se lo vimos mucho más adelante. Vamos a hablar de Michael Jackson y vamos a disfrutar de esa química, ¿eh? De esas sensaciones que transmitía Michael Jackson gracias al montaje, a ese homenaje de Michael Jackson que vuelve a Madrid, al Teatro Rialto, ese homenaje I Want You Back, donde tenemos a dos personas que lo dan todo con mucha más gente, arropados en ese escenario, a Zac MJJ. Zac, buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido.
Bailarín, imitador de Michael Jackson. Zac,
o sea, que lo del moonwalker se lo preguntamos a él.
Se lo voy a preguntar porque yo creo que él lo sabe todo de Michael Jackson. Yo creo que no le pillaremos en nada. ¿Es verdad eso que se dice que nació el famoso paso de Michael Jackson en ese tema, en Billie Jean?
Bueno, a ver, realmente Michael lo representó en Billie Jean, pero este movimiento de baile en concreto es de los años 40, de Bill Buckles, un bailarín de teatros de Broadway, lo hacía ya en aquella época. Lo que pasa es que Michael lo perfeccionó hasta el punto de llevarlo al Motown, aquel Billie Jean, en su primer Billie Jean, donde lo hizo así.
Un paso de baile, y ahora me contestas, que ha sido estudiado hasta científicamente. Es decir, que se ha estudiado la inclinación perfecta y todo, ¿no? Que esto la gente se puso a calcular para demostrar ese esfuerzo físico que suponía el paso.
Exactamente, sí. De hecho, decían que solo puedes llegar hasta los 45 grados físicamente. Más de 45 no, porque sería perder tu centro de gravedad y podías caerte aún haciendo el truco. Ojo.
El truco, ¿eh? Sí. El truco ese de el amarre especial, el, ¿no?
Es un enganche. Un enganche. Tienen los zapatos. Sí.
También está con nosotros Begoña David. Él pone la voz a este I Want You Back. Recuerdo en el Teatro Rialto. David, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tu primer recuerdo de Michael Jackson?
Mi primer recuerdo, pues yo siempre lo cuento. Yo empecé a cantar tenía unos 10 años.
Sí.
Y nosotros teníamos una tele en blanco y negro en casa. Y recuerdo ver el videoclip de Thriller.
Ah, tú eres de la generación de que le impactó Thriller.
Sí, sí, yo tengo unos cuantos años ya. y la verdad que fue algo...
Una edad buenísima.
Impactó, oye, ¿en blanco y negro impactaba menos?
Hombre, yo cuando... Me impactó en blanco y negro, cuando vi en color ya flipé todo. Pero sí que es verdad que es algo que no fui al único que le dejó marcado eso. Y se me quedó grabado de tal manera que yo dije, yo quiero hacer eso. Y mira, aquí estoy.
De todas maneras, estamos hablando de Michael Jackson porque como figura... pero yo me acuerdo de pequeña oír la música de los Jackson 5.
Sí, claro.
Ya ahí destacaba. Claro. Ya ahí destacaba.
Y tanto, sí, sí.
¿Tu primer recuerdo de Michael Jackson?
Buah, mi primer recuerdo fue cuando era niño. Pero esto fue con el casete de Liberty and Willy, que yo veía la película y sonaba la banda sonora.
La cinta de casete, claro, que es verdad, Michael Jackson.
Se rebobinaban así con el boli.
Sí. Y sí, de escuchar y decir, wow, y esta canción de quién es, y me gustó mucho. Yo no supe, años más tarde, a lo mejor 6 años luego, supe de quién se trataba, pero ese fue mi primer momento, sí. Ajá. Increíble.
Y Michael Jackson se cruzó en tu vida y tú, lo tuyo es bailar, decíamos, imitar a Michael Jackson.
Sí.
¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza toda esta historia que ahora podemos disfrutar en el escenario?
Yo voy a resumirla porque es muy larga, pero es eso, de haberlo visto en el casete de Liberty and Willy, después me lo pusieron en una mini cadena y de repente lo empecé a escuchar y dije, y esta voz me gusta mucho y quiero saber más. Y empecé a escuchar muchas más canciones y cuando vi un vídeo supe que era el mismo artista que había visto años atrás.
¿Qué vídeo era? ¿Te acuerdas?
Sí, el primer Billie Jean, el de la Motown.
El de la Motown.
Uh-huh. Sí, ese fue el primer vídeo que vi porque me pasaron un CD y me quedé alucinado y cuando lo vi dije, yo quiero hacer lo que hace este señor sobre el escenario y empecé a imitar lo típico de todo el mundo, el moonwalk.
Ajá. ¿Y cuando le cogiste tú el tranquillo? Al paso, claro. Dice, yo empecé, todo el mundo empezamos, la verdad. Pero claro, pero no, hasta tú, David también, ¿no? A que seguro que el paso lo intentaste.
Sí, sí. No,
Aunque lo tuyo sea cantar.
Yo bailo también, lo que pasa es que, digamos que en el show yo dejo esa gran tarea a Adri, porque es que además es cansadísimo cantar y bailar.
Adri, ¿cuándo cogiste tú el tranquillo? ¿Cuándo dijiste, esto yo lo tengo dominado?
Bueno, a ver, realmente no sabía hasta el punto de tenerlo dominado porque lo intentaba y hasta el día de hoy sigo yo ensayándolo, sí, y practicándolo. Tengo que decirlo, sí, porque hacerlo como lo hacía Michael con esa, no sé, con esa sutileza, naturalidad, ¿no? Es muy complicado. O sea, él lo ensayaba horas y horas, yo sigo ensayando aún, pero no sé, a lo mejor fueron, pues a lo mejor cuando tenía 20 años o así, ajá, ya decía yo, oye, ya me está fluyendo. Ya
esto natural, por lo menos.
A funcionar.
Sí, natural.
De todas maneras, los que estamos en esta mesa hemos conocido a Michael Jackson, lo hemos visto a lo mejor no tan de cerca, ¿no? Pero vamos, que hemos sido coetáneos, pero hay muchos chavales ahora que ya, bueno, pues se han empezado a enterar de las cosas cuando Michael Jackson ya había desaparecido, sí, y que lo redescubren, bueno, o lo descubren ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí, o gracias a los padres, claro.
Sí, sí, claro.
Sí, a mí me ha contado gente que de repente me dice, pues mi niño, yo no sé qué le ha dado, a mí no me gusta Michael, pero a él le encanta. Se lo encontró en YouTube un día viendo vídeos y no para de escucharlo. Sí. Michael tiene algo que les
engancha.
Sí. Les engancha,
y a nosotros además nos encanta cuando vienen niños a ver el show caracterizados. Con su chaquetita, con su sombrerito, con el guante.
Con todos los detalles,
dices,
¿no?
¡Guau! Wow, ¡qué bueno, ¿no?
Por sí, eso, sí. La gente va también con vestida, imitando o con algún tipo de detalle de que recuerda,
sí,
a Michael.
Por supuesto. Vienen muchos fans. Viene también gente que no tampoco es fan, ¿no? O a lo mejor acompañando a alguien que sí lo es y tal. Pero sí que es verdad que viene mucho fan y, claro... Pues,
pero fan friki, en el buen sentido, me refiero, como los de las guerras de las galaxias, tal, que disfrutan, bueno, y que es como una especie casi de,
sí,
de secta, y porque
sí,
lo disfrutan,
religión,
claro.
Sí, totalmente, sí, sí. O sea, vienen algunos que vienen, sí, pues, caracterizados, o vienen,
sí,
con su atuendo y tal, pero vamos, que nosotros invitamos a que incluso la gente que no le guste,
sí, sí,
propiamente,
sí,
que venga a verlo porque va a disfrutar.
Hombre,
de
además
música
el
en directo,
espectáculo es una
directo,
pasada, ¿no? ¿Qué
es decir,
se encuentra?
La puesta de escena, ¿cómo es el planteamiento?
Bueno, a ver, somos 12 personas sobre el escenario con una banda en vivo, dos coristas y un cuerpo de baile. Entonces, es un concierto en toda regla, no es un musical, ni contamos la historia de Michael, ni un hilo conductor, es desde el minuto uno.
Va,
que está
adrenalina
sentado,
y ya.
Adrenalina ya, con música, todo en directo, la voz, claro, en directo, baile, todo, todo. Tratamos de revivir lo que es un concierto de Michael.
¿Terminaréis agotados?
Un poquito.
Porque ¿cuántas horas de concierto?
Son, contando el parón, el de la media parte, que son 15 minutitos, 2 horas.
2 horas, ahí
y el sábado,
todo, como decía Sergio.
Y el sábado hacemos doblete.
El sábado
son
dos funciones.
Exactamente.
Dos funciones. Y hemos hablado, ahora seguiremos hablando, ¿no? De esa tarea de imitación, del baile en la calle, en tu caso, pero
sí,
el tuyo, David, la voz que vamos a escuchar, es decir, el reto que supone cantar por Michael Jackson, como se dice comúnmente.
Sí. Yo considero... Me hace mucho también esta pregunta, pero considero que soy un tío con suerte.
Sí.
Es decir, lo he trabajado muchísimo. Yo desde los 10 años, ya te digo, empecé, sí, a cantar y tal. Me pasaba horas en la habitación, repasando, escuchando las canciones y tal. Pero considero que también he nacido con la voz o con... ¿Sabes? El instrumento muy parecido al que tenía Michael.
Ajá. El timbre, ¿no?
El timbre, sí, la tesitura y tal. Entonces, por ahí, el hecho de haberlo trabajado también, pues me facilita el hecho de imitar su voz.
Ajá. ¿Y tú cómo llegas, por ejemplo, a este montaje?
Pues a nosotros, bueno, a mí concretamente, me enviaron un mail por, bueno, o por Facebook.
Sí.
Para hacer un concierto, un único concierto en Barcelona.
Vale.
Un concierto para...
¿Un concierto de homenaje o...?
Homenaje, sí, pero para familia. ¿Vale?
Sí, vale.
Entonces nos dijeron que iba a venir un imitador de Michael.
Vale.
Que en este caso era Adri, que fue además fue el día que nos conocimos.
¿Y tu impresión a ver a Adri?
Sí, pues me encantó porque es que además venía
se ha puesto Adri ahí. Si hubiera sido un pastor alemán, le hubieran subido las orejas al techo.
Venía ya caracterizado, ¿sabes?
Por eso te digo. Que tú
con la peluca y ya digo, anda. Y bueno, ya cuando lo vimos en acción dijimos, hostia, este chaval...
Vale,
para, ajá, esto. Entonces, a raíz de eso, ya nos habían comentado, porque es una coproducción, ¿vale?
Sí.
Lo de I Want You Back. Nos habían comentado de que tenían la idea de hacer algo, ¿no? Entonces nos unieron a lo que éramos la banda, uh-huh, con Zach y un cuerpo de baile.
Sí.
Y estaba la idea de hacer el show.
Ajá.
Entonces, después de hacer ese único concierto, como que esa idea se reforzó aún más,
empieza,
¿no?
A coger fuerza.
Exacto, ya se vio mucho más claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no se tardó mucho en bueno, no tardamos casi nada en crear lo que es I Want You Back hoy en día.
Ajá, y el año pasado llegaron Begoña a Madrid, y a partir de ahí, éxito.
Pues llevamos un añito ya de gira, o sea que súper contentos.
Y ahora, quien quiera disfrutarlo tiene esta oportunidad ahora, desde el 20 de julio hasta el 2 de septiembre, en ese Teatro Rialto.
Por cierto, un dato. Hoy hacemos la actuación número 150.
¡Enhorabuena! 150. ¡Enhorabuena! Ovación. Sí. Oye, yo quería preguntaros, porque, a ver, tiene que ser muy agradecido, teniendo el talento que tenéis, pues eso, interpretar solo grandes éxitos, pero seguro que hay uno que se lleva la palma, ¿no? Donde la gente se crece y se viene arriba. Es que estaba oyendo ahora la de Thriller, se nos movía el hombro a Sergio y a mí. Sí, a mí me gusta Thriller, claro. Anda, yo no vi ese vídeo 100 veces, no lo he visto ninguna.
Pues yo creo que en el show concretamente, y yo siempre que me preguntan esto también digo lo mismo, para mí el tema es Billie Jean.
Billie Jean. Billie Jean.
Y además en el show es el tema donde además Adri hace que la gente...
Se levante, ¿no?
Se levante, sí. Para mí Billie Jean es el tema Michael.
Ajá. ¿Y para ti, Adri?
Es que coincido con David,
¿no?
Sí, o sea, es Billie
Jean. Yo he elegido Billie Jean para abrir.
Has
está
acertado.
Muy bien, sí, has acertado, sí. O sea, ese momento es un, no sé, es un momento íntimo donde recreamos esa esencia de Michael, sus movimientos, sus gestos, claro. Su voz, y la gente reacciona increíblemente en ese momento. Es no sé, es indescriptible, sí.
Adri, ¿hay presión? Me refiero, es decir, tienes el cartel de el mejor o uno de los mejores imitadores de Michael Jackson. No sé si los fans cada vez piden más. ¿Sientes que cualquier mínimo detalle, cualquier movimiento está ahí controlado con lupa?
A ver, sí, por supuesto. O sea, yo tampoco puedo salirme de lo que Michael tenía hecho ya. O sea, yo trato de incorporar cosas, pero ciñéndome a lo que él hacía. Entonces, sí, tengo una responsabilidad de hacerlo bien y siempre llevarlo lo mejor posible y ahí arriba. Entonces, lo que trato de hacer ahora es mentalizarme y decir, vale, lo tengo ya, tengo que disfrutar. Simplemente dejarme llevar y fluir con la música. Porque hay veces que me ha pasado de pensarlo mucho y tratar de hacer algo que impacte más y no ha funcionado. O sea, no consigo disfrutar yo porque estoy todo el rato pensando hasta que llega un punto de hecho ya, se acabó. Voy a disfrutar y así sé que va a disfrutar la gente. Y siempre me ocurre que se levantan y aplauden y es increíble, sí.
Porque la gente puede, ¿no? Estamos en el Teatro Rialto, pero la gente se puede levantar, puede aplaudir, puede cantar contigo, ¿no? La gente, es decir, que es un concierto.
Lo que quieran. Es que no, mucha gente se cree que porque es un teatro, vas, te sientas con los bracitos cruzados, aplaudes y no, tratas de hacer el mínimo ruido, pero que va. Se pueden poner de pie, saltar, bailar, los niños se levantan, en el pasillo mismo se ponen a bailar cuando quieren, o sea... Es
yo,
estupendo.
Tengo ahí esa espinita clavada de no haber visto a Michael Jackson en directo. ¿Tú, Begoña, lo has visto en directo a Michael Jackson?
No.
¿Vosotros habéis tenido la oportunidad?
Yo sí, en el 92, en el Estadio Olímpico en Barcelona.
¿Y? Cuéntanos. Wow. ¿Cuándo los dientes largos?
Yo, la verdad es que al día siguiente, ya no te digo ahora porque ya han pasado muchos años, pero al día siguiente yo lo reviví como si hubiera sido un sueño, ¿sabes? Porque la intensidad con la que se vive algo así... De ver a tu ídolo ahí encima del escenario y wow, es increíble. Es una sensación que no se puede expresar con palabras. Es muy fuerte. Pero vamos, a mí me flipó, claro. Ajá. Yo con 16 años, además.
Con 16 años,
sí,
allí.
Sí, en el auge de mi fanatismo.
Ya no solo es verle, ¿no? Sí. Escucharle. Es que eran auténticos shows, no se podía decir que era un concierto, claro.
Claro, sí, sí. Es claro, de verlo en los... Además, en los acostumbrado a verlos en los videoclips, ¿no? Cuando llegas a idolatrar de tal manera a alguien y lo ves en vivo, está delante tuyo. Y dices,
es que en aquella época los vídeos además eran, bueno, pues sí. La manera, porque se habían puesto súper de moda, pues ya bien. Era el paso, ¿no?
Es que yo creo que el Thriller fue el punto de partida del videoclip,
sí,
¿no? El
impacto, sí,
del
videoclip. Sí. Nadie lo había hecho antes, incorporar videoclip y cortos, porque eran cortos.
Hombre, eran películas realmente, sí, eran cortos.
Sí.
O sea, y la gente esperaba ya no solamente el disco o el single, sino que la gente quería ver cómo se superaba la historia que contaba Michael Jackson en el vídeo, y sobre todo a Michael Jackson siempre se le pedía qué adelanto técnico iba a incluir en el nuevo videoclip, porque muchas cosas que él usaba, ¿no?, en los videoclips era pionero.
Sí, 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 eso es cierto. Siempre trataba de innovar y siempre trataba exactamente de ser mejor cada día. Tenía una cosa interna él mismo que no estaba contento con lo que hacía nunca y quería seguir siempre innovando y mejorando de paso a paso.
Luego fíjate que tenía una vida personal rara, porque era un personaje, no quiero decir oscuro, ¿no?, para que no se me enfaden los fans, pero claro, con muchas peculiaridades, y todo se le perdonaba. Todo se lo perdonaban. Los fans incluso le defendían, ¿no?, digamos, las agresiones, las críticas que había por parte de la gente, porque el talento que tenía era superior y le hacía que todo el mundo le perdonara todo.
Sí, no solo eso. Lo que pasa es que Michael era una persona muy sensible y con un corazón muy puro, y todo lo que hacía no lo hacía con mala intención, aunque es cierto que a veces parecía que lo hacía mal. Pero eso simplemente eran errores que tiene él y muchísimas personas alrededor del mundo.
Lo digo sobre todo más por esa infancia, que luego, claro, cuando un personaje de repente de esa talla, ¿no?, que concitaba tanta atención, pues ya se empieza a tirar de todos los hilos. Hay algunos que te acaban con el pantalón y otros que no van a ningún lado, ¿no? Y hablaban, pues eso, de una infancia desgraciada en la que el padre les obligaba, no sé qué tal.
Se
entonces casi había, claro,
de todo,
vamos,
esto.
de todo. Y todo parecía que era, o las cirugías estéticas, esa obsesión con las cirugías y tal, pero al final todo era para mayor gloria de una figura que ha acabado pasando a la historia como el rey del pop,
sí,
atemporal.
Al final, ¿no?, ha podido el peso de su
la
trabajo
leyenda
artístico, más que luego todo el lado, entre comillas, como decía Begoña, más oscuro, ¿no?
Sí, claro. Yo también pienso que a raíz de su muerte es cuando se han empezado a destapar todos esos bulos y injusticias que hubieron cuando él estuvo vivo. Porque cuando él estuvo vivo, anda que no escuchaba yo gente que decía, ¿eres fan de este artista? ¿De verdad te gusta este? Y le decían palabras horribles. Pero después de su muerte se empezaba a destapar todo y a todo el mundo supo y dijo, no era el que nosotros pensábamos. Nos hemos equivocado y hay mucha gente a día de hoy que se arrepiente de haberlo perdido.
Y sobre todo lo que queda es esto.
La
sí,
música.
Esto es.
De él se sabe de todo. De él, como decíamos, hay mucha leyenda urbana. De todo lo que vosotros habéis descubierto del universo Michael Jackson, porque sois fans, porque ahora trabajáis en este pedazo de espectáculo, I Want Your Back, ¿qué es lo que más os sigue sorprendiendo de Michael Jackson?
Yo creo que todavía me sigue sorprendiendo la manera que tenía de crear esa música, ¿no? Pero ya no solo eso, sino cómo él creaba todo, ¿no?, lo que representaba Michael Jackson, que ya no solo la música ni la manera de cantar, sino todo, ¿no? O sea, Michael Jackson era un visionario, que a pesar de no saber tocar un instrumento, te hacía temas increíbles que pasarán a la historia y que perdurarán para siempre, ¿no?
¿Y en tu caso, Adri?
Bueno, en mi caso es esa naturalidad, tenía un don tan grande que creo que en ese cuerpo que él tenía y en la vida tan corta no pudo hacer todo lo que él quería, porque no solo quería estar metido en la música, sino también en el cine, quería ser actor, quería actuar, quería dedicarse a los videojuegos, hacer películas, director, o sea, podía ser una persona de múltiples facetas, pero lastimosamente tenía una vida muy corta y un cuerpo donde no le cabía todo. Yo creo que eso echo de menos de tenerlo ahí, a lo mejor en las noticias escucho guerras, de peleas, de una canción de paz que de repente te cambie de un giro completo de 180. Eso echo de menos, de esa imagen de él como pura que estaba ahí para ayudarnos, para alentarnos a que el mundo puede ser un lugar mejor.
Pues en la Gran Vía, Teatro Rialto, I Want Your Back, Teatro Rialto, como digo, a las fechas tengo por aquí, de miércoles a viernes a las 8, sábados a las 6 y también a las 10, ¿no?, la doble función, y los domingos a las 7 de la tarde. Así que a disfrutar, que es con lo que hacen ellos también
y
encima del escenario.
Estaremos hasta el 2 de septiembre.
Eso. Ya están tardando, que uno lo va dejando y luego se queda sin entradas. En Butaca de Oro, en El Corte Inglés, en entradas.com y por supuesto en las taquillas del Rialto. Muchísimas gracias
a vosotros.
Y nada, descansado un poquito, por lo menos entre funciones, que bastante piel os dejáis
no
en el escenario.
No les he preguntado quién es el sucesor de Michael Jackson, pero como van a decir que no tiene, así
no
que
tiene,
ninguno,
no, hay,
nadie,
no hay,
tiene.
No hay, no hay, no hay. Pues eso, con la música de Michael Jackson y con este espectáculo I Want You Back, llegamos a la 1 de la tarde, todavía nos queda un ratito, ¿eh? Tenemos que terminar con buen sabor de boca, así que no se vayan, boletín informativo y volvemos.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. En el aeropuerto de Barajas hasta ahora total normalidad, a pesar de la huelga de pilotos de la compañía Ryanair, que ha hecho que se hayan visto afectadas 10 líneas aquí, cuyo origen o destino es el aeropuerto de Barajas. La compañía se ha adelantado y ha avisado a los viajeros de las cancelaciones para que no se trasladen hoy al aeropuerto. Ernesto Iglesias es delegado del sindicato USO.
Con todo lo que nosotros hemos pasado, yo creo que es muy...
La incidencia mediática, por decirlo así, estética, Ryanair la está evitando en tanto que bueno, está recolocando a los pasajeros en otros vuelos o dándoles alternativas, con lo cual esa foto de gente en los aeropuertos, pues bueno, no se va a ver en esta ocasión.
Seguimos hablando de transportes. Los vecinos de la zona sur, en concreto de Fuenlabrada y de Leganés, que suelen coger las líneas de autobús que les conectan con Madrid, que sepan que desde hoy cuentan con 18 nuevos vehículos. Son más modernos. Los ha presentado esta mañana la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.
La media de duración que tiene un autobús, de vida que tiene un autobús, es en un 25% de menos de 2 años y en el conjunto de menos de 5 años. Por tanto, podemos sacar pecho, podemos sacar bandera en lo que para nosotros como Comunidad de Madrid es imprescindible para el uso del transporte público.
Bueno, pues seguimos hablando de transportes y vamos a volver ahora al aeropuerto de Barajas, donde a esta hora, a pesar de la huelga de Ryanair, hay total normalidad. Ahí está nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas.
Buenas tardes. Así sigue la tranquilidad y la normalidad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, si bien de vez en cuando aparece algún afectado por la huelga de pilotos de Ryanair. Es el caso de Susana, que ha visto su vuelo, que con origen Frankfurt la tenía que haber llevado a Sevilla. Recibió la notificación hace unos días de que su vuelo era cancelado. Eso ha provocado que tuviera que comprar otro billete pagándole de su bolsillo y volar a Madrid. La escuchamos.
Con todo lo que nosotros hemos pasado, yo creo que es muy poco que nos devuelvan solamente el viaje de vuelta.
Susana reclama una indemnización mayor y para ello ha cursado ya una reclamación tanto ante la aerolínea como ante las autoridades de consumo. La incidencia de la huelga en Madrid está siendo mínima, pues solamente se han cancelado 4 destinos, lo que ha afectado un total de 10 vuelos con origen o destino en el aeródromo madrileño. A nivel europeo, la suspensión afecta a más de 400 vuelos.
Gracias, Pablo, por esa última hora desde Barajas. Continuamos hablando de transportes, información de servicio público en metro por obras en la línea 7, a la altura del barrio de la Concepción. Desde hoy hasta el 19 de agosto, los trenes no van a parar en esta estación desde las 10 de la noche hasta el cierre del servicio. Y por otra parte, los usuarios de la línea 9 disponen desde mañana de un servicio alternativo de autobuses para enlazar entre las estaciones de Puerta de Arganda y de 6 de Baranda, que va a estar cerrado por obras hasta el 26 de agosto. 3 horas ya dura la reunión de esta mañana entre el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid y los sindicatos que representan a la Policía Municipal. Negocian para alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo. Han llegado, eso sí, molestos a este encuentro después de que les hayan denegado libranzas y les hayan doblado turnos para garantizar la seguridad en las fiestas de Madrid de estos días. Alberto Cid es portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal, el sindicato mayoritario.
Ahora ya parece, nosotros entendemos que es un castigo, que esto es a mala leche, porque no puede ser que haya gente voluntaria para cubrir algún evento y traigan gente de distritos periféricos, que ya están más justos todavía de personal ahora en época estival, y dejan sin policía los distritos periféricos, los llevan a centro a las fiestas y a la hora de prolongar la jornada hay gente voluntaria, a esos no les dejan y a los que no quieren prolongar la jornada, a esos les obligan. Así es que si quieres hacer 8 horas, harán más. Pero si quieres hacer más, al revés, harás 8. Eso entendemos ya que es algo personal porque es un sinsentido.
Pues el resultado de esta reunión lo contaremos en el informativo de las 2 de la tarde junto con otras noticias. Continúan ahora escuchando el programa Buenos Días Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo,
desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son ya la 1:05 de la tarde, está aquí José María del Toro, muy buenas. ¿Alguna novedad?
No especialmente esta mañana desde que he venido contigo, no. Ha sido un día que haya pasado...
Es la excepción, ¿no?
Demasiadas cosas. Así que os recuerdo los que vamos a contar a partir de la 1:30 de la tarde, dentro de 24 minutos. Hoy es noticia muy interesante el atletismo, con la medalla de plata lograda ayer por el madrileño de Canillejas, Fernando Carro, en la prueba de los 3.000 obstáculos. Y atención a las muchas finales que hay esta tarde en la que pueden caer otros metales. En eso en cuanto al atletismo, también hablaremos de Bruno Hortelano, que estuvo ahí en el cuarto puesto y rozó la medalla de bronce. Mañana tenemos un día especial, muy especial aquí en la Comunidad de Madrid, porque juegan los 5 equipos madrileños de Primera División y todos ellos, los partidos los ofreceremos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. El Real Madrid recibe al Milan en el Estadio Santiago Bernabéu, Trofeo Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid recibe al Inter en la Copa Internacional de Campeones. Leganés y Rayo Vallecano juegan en el Trofeo Villa de Leganés y el Getafe juega frente al Girona, un amistoso en Santo Domingo, en el Alcorcón. Mañana la cita es aquí en Onda Madrid a partir de las 8:45 de la tarde. Hablaremos del mercado, de los nombres propios del día, de Luka Modric, que sigue ahí esperando a ver qué pasa, si se queda, si se va, o qué ocurre con el centrocampista del Real Madrid. Yo creo que se va a quedar. De Kalinic, que ha hablado por primera vez ya como futbolista del Atlético de Madrid, le escucharemos. A Matt, el nuevo futbolista del Rayo Vallecano, ya confirmado. Tenemos entrevista, cita con Tito, con el lateral derecho del Rayo, uno de los fichajes de la temporada, y también con Juan Muñoz, futbolista del Alcorcón, que es uno de los nuevos del equipo alfarero. Y también hablaremos de motos. Esta mañana ha corrido Jorge Martín, el piloto madrileño. Ya te decía que tenía roto el radio la semana pasada, fue operado el sábado pasado en Barcelona, ha corrido con muchísimo dolor y no ha podido hacer más que el 23º mejor crono, pero bueno, lo importante llegará mañana en los entrenamientos oficiales y él va a intentar hacer un esfuerzo sobrehumano para sacar algún puntito en esta carrera de Austria. Así que de todo eso hablamos en el partido de la una, a eso dentro de 22 minutos aproximadamente. Momento muy feliz para ti porque iniciarás el fin de semana.
Pues sí, encantada, te espero aquí con, vamos, ilusionada a tope. Primero porque te veo y luego porque digo adiós.
Exactamente, sobre todo por los segundos.
Venga, gracias, del Toro, hasta luego.
Fútbol de verano en el partido de la Onda. El sábado desde las 7:30 de la tarde, pegados a la radio. Con el torneo Villa Leganés, que enfrenta al Leganés y al Rayo Vallecano. El trofeo Bernabéu, entre el Real Madrid y el Milán. Y la participación rojiblanca en la International Champions Cup, con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Madre mía, el revival que nos propone Lourdes Mercado, el Gangnam Style, ¿te acuerdas? Esto fue una revolución en internet.
Sigue siendo.
Porque era un coreano que se puso a bailar,
sí,
¿no? Y se inventó una coreografía y una canción y lo petó.
Y sigue siendo actualmente uno de los vídeos más vistos de toda la historia de YouTube.
Ah, fíjate. O sea, yo pensaba que era un revival y actualidad pura y dura.
Sigue estando ahí de actualidad. Y te voy a traer otro revival yo.
A ver.
¿Tú te acuerdas de las Ketchup?
Hombre, claro.
¿En las RG?
Pero si es que el otro día desmenuzó el otro día Belén Almonacid de las RG.
¿Os contó de qué, dónde viene el estribillo?
Hombre, claro que sí. ¿Os contó la letra dónde viene? Nos contó todo, nos contó todo.
¿Os habló del Rapper Delight?
Total, total, total. Bueno. Nos puso al día. Pero
bueno,
escúchalo,
vamos
a recordar.
Las Aserejé es noticia porque regresan las Aserejé, las Ketchup han vuelto a dar un concierto.
¿Ah, sí? ¿Pero sí, con los temas de siempre o con novedades?
No, han vuelto con el Aserejé en Noruega.
Anda.
A ver, por favor, que todo el mundo lo busque en Google, Aserejé Noruega, porque no tiene desperdicio la actuación de las Aserejé en Noruega. No tiene desperdicio que se me fijen muy bien en cómo bailan los noruegos el Aserejé, porque es grande.
Por supuesto no lo entienden, no lo entendemos nosotros que hablamos español,
viven,
que lo va a entender un noruego.
No, pero si ya no es que lo entiendan, entonces es cómo bailan, cómo lo viven. Por favor, hay que ver a los noruegos bailando el Aserejé, porque eso es lo más que he visto yo en un vídeo. ¡Qué gracia, qué alegría! ¡Qué soso que son!
Ahí con retintín, claro, claro. Oye, no te metas de todas maneras con los noruegos, ¿eh?
No, no, sí, oye, yo no me meto con los noruegos, que son los más ricos de Europa y conviene
no,
llevarse
y
bien.
Que te hacen muchas cosas bien, el salmón, ¿eh?
El salmón, sí,
el bacalao, salmón. El scray. Yo a mí es que les tengo mucho respeto a los noruegos.
Pues bailar el Aserejé ya te digo que no.
No, no.
Pero lo intentan.
Te advierto
intentan.
Que yo no suelo respetar mucho a la gente por su manera de bailar el Aserejé. No es una cosa que te tenga yo en cuenta especialmente.
Qué dedicación. Yo y se les gusta, a los noruegos les gusta mucho todo esto.
Y les
ritmos.
Vas a explicar tú a los noruegos y a quienes no sepan todavía de dónde viene esa letra, ¿eh?
Sí, por si alguien no se ha enterado todavía qué significa esto de Aserejé Jadején. Bueno, pues a ver, es un álbum que, cuidado, ocupa el número 100 de las canciones más vendidas de la historia del mundo mundial.
No el Aserejé.
España, ¿eh?
El Aserejé.
Número 100. Bueno, fue grabado originalmente en español, en portugués y en Spanish. Fue grabado en Spanish. Bueno, yo ya llamo Spanish. El compositor de la canción lo que hizo fue parodiar en el estribillo una canción publicada en el 79, el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
La oímos, a ver
la
si
oímos.
Nos suena.
Mira, vamos a hacer una cosa. Lourdes, ponnos el estribillo de la Aserejé. Vamos a escuchar primero.
¿Y de dónde viene esto?
Ahora vamos a escuchar el estribillo del Rapper's Delight. Lo que hizo el compositor fue la traducción fonética.
O así.
O así de esto, pero fácilmente se ha entendido la CDG. Lo que ellos dicen, diciéndolo en un Spanish para que
Spanglish.
Se
entienda cuál es.
Spanglish. I said a hip hop de hype. Aserejé, dejé. Sí, con de hippie de to the hip.
Yo lo dejaría allí, ¿eh? Yo lo dejaría allí, ya lo dejaría allí, pero vamos.
Este es el origen.
Que fíjense ustedes de uno a otro, ¿eh? Si no hay camino y trecho.
Este es el origen y, bueno, pues también tuvo...
Pero es una canción que luego se ha traducido en un montón de idiomas.
Sí, y además, de todas maneras, fíjate que el Rapper Delight está considerada la primera canción en popularizar el hip-hop. El hip-hop no existía antes del Rapper Delight. Que además, quiero recordar que en España se tradujo como el gozo del rollista.
Ay, por Dios.
Bueno, de todas maneras, las herejes son las canciones que más versiones curiosas tienen. Por ejemplo, ¿lo has escuchado en árabe? ¿Quieres saber cómo suena en árabe las herejes?
Pues te advierto que se parece bastante al,
¿se parece bastante?
Al estribillo. Mucha jota, ¿no?
Sí, claro. Mira, el estribillo. Ahí, ahí lo llevan, venga, dale al estribillo.
Uy, qué poco valor para emprender ese rap Ahí dice juru, 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 ahí, juru, eso lo hago yo también.
Hasta ahí lo llevaban bastante bien, pero bueno, también a Serge se ha hecho una versión en ópera.
¿En ópera?
En ópera, cantada,
¿cómo suena
sí,
eso?
Sí, sí, por un tenor y una soprano, suena así.
Bueno, a cualquier cosa le has llamado tu ópera, ¿eh?
No, no,
una cosa
sí,
es que
sí.
Lo haga...
Escucha, escucha. Esto es una soprano y es un tenor.
Ya, ya, no. Si no no una, dudo de la calidad artística de ellos. Ahora, el temita
es que,
se las trae.
Queda raro. ¿Eh? Escuchamos esa canción también, si quieres, de la SRG Spanglish, que grabaron originalmente las Kepchus. O sea, esto es oficial. En Spanglish. Ragatanga.
Ragatanga.
El
sí.
Nombre de esto es Ragatanga. No, Ragatanga, te lo explico luego. Ragatanga es la otra versión oficial, la del portugués.
Uh-huh.
Esto es el de Spanglish. Esta a mí me gusta menos. Prefiero la versión portuguesa, el ragatanga.
Esta es la que está sonando. Sí, sí.
Es que las ha mezclado.
Bueno, pues
muy bien mezcladas ahí, Lourdes. Esta, muy bien, ahí está pendiente.
Bueno, que lo que te digo. Que yo alucino que estas chicas, que bueno, que no les niego el mérito porque ahí estuvieron, lo vendieron todo, pero que por un concierto en Noruega, ¿quién se lo habrá cerrado?
De todas maneras,
vuelvan a sacar el ACRG.
Yo insisto, por favor, que busquen el... O sea, hay que ver a los noruegos bailar.
Pobrecillos.
Hay que ver a los noruegos.
Pobrecillos. Yo me quedo con
oye,
la faceta
gastronómica. Pero es que ya, a ellos les encanta, les gusta. Tú, o sea, tú te quedas con el salmón.
Pues déjale, hombre, con el salmón, con el skrei, con un montón de cosas que tienen buenas los noruegos. ¡No el baile! Pues ¿qué se le va
no,
a hacer?
No, para eso estamos nosotros, ¿no?
Bueno, no todos. Bueno, no todos. Cuéntame el tuit más divertido que te has encontrado.
El bicharraco, arroba el bicharraco. Le he dado al botón de importar a mis amigos y ahora están todos preocupadísimos por mí.
Venga, Carmen, vaya, gracias. Buen fin de semana.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues llegamos así a la 1:18 de la tarde, nos quedan unos minutos que rascarle a la mañana, pero saben que nos gusta terminar con buen sabor de boca. Y nos vamos a ir hasta un pueblo de Alicante, Calpe, que tiene un restaurante, Odris, que merece la pena visitarse. Mucha gente, muchos madrileños, pues buscamos la playa en Levante y este es un lugar de verdad que merece la pena visitar, no solamente por esa estrella Michelin muy merecida que le dieron, sino porque nos va a descubrir muchos productos, muchos sabores que son típicos de allí, aunque evidentemente pasados por un tamiz, el de la elegancia, el de la alta cocina, que imprime Rafa Soler. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahora de temperatura allí en Calpe?
La temperatura perfecta, sí. Hace un día maravilloso por aquí.
También ha dado un respiro el calorazo este, porque aquí en Madrid lo hemos pasado hasta hace un par de días francamente mal, con el calor.
Bueno, no te creas, ¿eh? Se ha nublado y creo que hace más calor ahora que antes.
Bueno, da igual. Siempre tenemos la opción de entrar en Odris, que ahí tenéis el aire acondicionado. Y yo decía que una de las cosas que se tiene que buscar en un restaurante es la diferencia, el encontrar productos, sabores, recetas, también bases que nos hagan conectar un poco con la tierra en la que estamos. Y eso se ha perdido en muchos lugares.
Sí, bueno, la verdad es que al final hay modas, ¿no? Modas que van y vienen y al final creo que se había instalado una moda, ¿no? De exportar todos los lo de fuera, parecía que lo de fuera era lo mejor, y nosotros aquí en Madrid lo que hemos hecho ha sido todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es defender todo nuestro territorio y todos nuestros productos que tenemos aquí en la tierra.
Y volver un poco a las raíces, porque sinceramente, alguien que recorriera un par de restaurantes de cierto nivel y de no tanto, acababa de comer foie, trufa y no sé, ¿sabes? Que ya decía, pero ¿por qué no sabores más distintos, más reconocibles y más enraizados? Y eso es lo que vosotros ofrecéis. ¿Cuáles son esos productos con los que estás trabajando tú, por ejemplo, ahora?
Bueno, pues mira, nosotros estamos trabajando primero con la huerta, ¿no? Con tomates, berenjenas, cebolletas, melones, sandías, todo de nuestro huerto propio. Y luego estamos trabajando con nuestro foie marino, ¿no? Uh-huh. Los franceses tienen el foie de pato, nosotros tenemos el foie de rape, que le llamo yo, ¿no?
El hígado del rape, ¿no?
El hígado de rape, eso es. Trabajamos también con caballas, con gamba roja de Denia, con ventresca de atún de la Vila. Todo el producto de aquí, en un radio de 40 kilómetros lo podemos conseguir todo.
Todo con producto que además es muy característico de allí y que tiene una calidad especial. Y luego las recetas, porque evidentemente, aunque las tuyas son distintas, la base con lo que empiezas tú a crear una receta y a trabajar sí que se basa en esos sabores tradicionales vuestros, ¿no?
Sí, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Nosotros los cocineros lo que tenemos que hacer es poner en valor todo lo aprendido, ¿no? De nuestros antepasados, de nuestras amas de casa, de los marineros de aquí de la zona. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recoger esas recetas que nos han dejado y llevarla a la mesa, ¿no? Siempre está claro que con nuestra personalidad y con nuestra forma de ver la cocina, pero al final el sabor tradicional tiene que estar ahí.
Yo te confieso que me acordé esta semana de ti, no por sola por la cocina, que cada vez que voy a Calpe sí que puedo me acerco, pero porque, bueno, pues conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Joel Robuchon, uno de los, bueno, no es uno de los más, el más laureado en cuanto a estrellas Michelin, acaparó 32 estrellas y poca gente sabe que veraneaba en Calpe y tú tuviste una relación muy especial con él.
Sí, al final es muy triste, ¿no? Para mí era como mi segundo padre, este restaurante también salió por gracias a él, ¿no? Una vez hablo con Giorgio Ascolese, que es el dueño del hotel, yo todo lo que tengo son palabras bonitas para él y buenos recuerdos, ¿no? Al final para mí fue el mejor chef del mundo, el chef más técnico del mundo, pero para mí también ha sido, como bien te he dicho antes, mi segundo padre y una excelentísima persona.
Uh-huh. Y tú también, yo me imagino que cuando haces un plato, bueno, pues evidentemente rindes cuentas ante ti, nada más, pero sabes que lo haces acordándote a lo mejor de una técnica o de un producto, de algo que alguien te puso en valor.
Eso es, sí, yo siempre lo digo, ¿no?, que al final el haber trabajado con los más grandes, ¿no?, con Martín Berasete y con Joel Robuchon, lo que me han enseñado es a cuando tengo el producto delante, saber lo que tengo que hacer con él e intuir cómo puede estar de la mejor manera de prepararlo, ¿no? Y al final llevarlo a mi campo y ponerle la personalidad que nosotros tenemos en Odre, ¿no?
Sobre todo respetarlo, cuidarlo y ensalzarlo. Y Rafa, una cosa, porque vamos a entrar, ficticiamente claro, porque ojalá pudiéramos estar allí ahora mismo, en Odris, en ese restaurante del Hotel Diamante Beach, y de repente cuando entramos podemos comer a la carta, pero vosotros, o tú, lo que bueno decides es llevar al comensal por un camino, que es como una guía, que son los menús. Y hay tres opciones. ¿Cuáles son esas opciones?
Mira, tenemos tres opciones de menú. Tenemos un menú corto, que son snacks más 5 pases. Tenemos un menú intermedio, que son snacks más 7 pases.
Ese cortito está limitado a los mediodías de entre semana, ¿verdad?
Sí, ese es de lunes a viernes entre semana.
Uh-huh.
Y luego el fin de semana tenemos el menú Querol, que son snacks más 7 pases. Y el menú Buena Sombra, que son 18 pases.
Ese es para ir con tiempo, con muchas ganas de disfrutar. ¿Y cuántos pases dices que es el Buena Sombra?
18 pases.
18 pases. Y a pesar de eso, tiene un precio que para tener vosotros una estrella Michelin son 85 euros, que es muchas veces, bueno, pues yo no sé si sale a cuenta, si os compensa, porque la calidad del producto que ponéis, aparte que uno desde luego no sale con hambre, bueno, con ese ni con ninguno, ¿no?
Sí, bueno, al final nosotros lo que queremos es que la gente venga y repita y se vaya con la sensación de que, bueno, estamos en Calpe, ¿no? No estamos ni en Madrid ni en Barcelona y tal, y sabemos también lo difícil que es llegar hasta Calpe. Entonces intentamos ponérselo lo mejor posible o lo más fácil al comensal, ¿no?
Y para que queremos... Perdona, continúa.
Nosotros lo que queremos es que vengan aquí, se lleven un recuerdo de nuestra tierra, un recuerdo de Odris, y se lleven un pedacito de Calpe en su corazoncito.
Y decía que para que esa experiencia sea completa, dais la opción también de un maridaje por copas, bueno, pues también maridaje, ahora lo llaman armonía, en fin, disfrutar de la comida y de la bebida y que sean sabores, olores que no desentonen y que se apoyen unos en los otros, ¿no?
Eso es, sí, tenemos un maridaje perfectamente adecuado para cada menú, ¿no? César Hernández, que es nuestro sommelier, ha hecho unos maridajes, uno para el menú Benítez, que son 30 euros, ¿no? Otro para el menú Querol, que son 40 euros, perdón, y otro para el menú Buena Sombra, que son 50 euros.
Uh-huh. Y también se tira o se hay preferencia por las referencias de la zona.
Sí, nosotros al final lo que queremos, como bien te he dicho antes, es que cuando vienen a Calpe se lleven un corazoncito, ¿no? En el corazón un trocito de nuestra tierra, ¿no? De todos los productos y también de todo lo bueno que tenemos en nuestras viñas, ¿no? César uh-huh. intenta siempre que en el menú Benítez o en el que era una buena sombra poner los máximos posibles de vinos de aquí de la tierra.
Oye, estábamos diciendo que también se trabaja, bueno, con una base del recetario y del producto tradicional de la Comunidad Valenciana, de Valencia, pero es que hay muchos platos, parece que Valencia solamente es paella, si sabemos de ahí, pero es que hay muchísimos platos más allá de los arroces que forman parte, ¿no?, de la identidad valenciana y que tú recoges en tus menús. ¿Cuáles son esos platos tan poco conocidos o mucho menos conocidos que la paella que merecerían la pena conocer?
Sí, bueno, mira, por ejemplo, nosotros empezamos el menú Buena Sombra, ¿no?, con un canari. El canari es una tradición que hay aquí en Valencia, ¿no?, que es mezclar horchata y limón. Luego tenemos también una coca de Draxa de aquí de la Marina, que al final es una tradición milenaria, ¿no?, que hay por aquí por toda la parte de la
Marina. Las cocas que se pueden comer también en muchísimas panaderías de Levante, ¿verdad? Como un almuerzo, un entre horas y que bueno, pues se han perdido un poco fuera de las fronteras de allí.
Eso es. Nosotros lo que queremos es que la gente venga aquí y nos diga, oye, ¿esto qué es una coca? Ya le explicamos la tradición que tenemos aquí, ¿no?, de toda la gente, sobre todo en la hora del almuerzo, como bien tú has dicho, de comer cocas en la Marina Alta, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es que nosotros llevamos esa receta a nuestra manera de ver la coca, ¿no? Al final no es una coca con la base tradicional, es una coca un poquito más fina, más crujiente, pero que en boca va a tener todo ese sabor de...
Ah, yo decía, pues eso, la receta tradicional pasada por el tamiz, primero de la propia sensibilidad del cocinero, de la tuya, y luego también pues de la elegancia de un restaurante como el que estás, ¿no?
Eso es.
¿Y qué otros sabores? Porque yo veo, por ejemplo, que en la carta, no sé si está en alguno de los menús, el hervido. El hervido que es un... Yo es que mi padre es valenciano también, en mi casa se ha comido muchas veces y mucha gente me decía, ¿pero eso qué es? Digo, pues es que se come en muchas casas. ¿Qué es el hervido?
Sí, nosotros, mira, tenemos un plato que es una ostra con hervido valenciano. Al final, un hervido es un guisado de toda la vida, pero hecho solo con verduras. Uh-huh. Nosotros aquí le ponemos patata, le ponemos cebolla, le ponemos zanahoria, le ponemos un poquito de ajo. Al final,
¿judía verde?
Judía verde, judía fina, sí. Uh-huh. Al final nosotros, un poquito de coliflor, nosotros lo que hacemos es, bueno, por lo menos lo que he vivido yo en mi casa, ¿no? Sabes que de un pueblo al otro a lo mejor puede cambiar algún ingrediente, pero nosotros lo que hacemos es hacer ese guisado de verduras, ¿no? Todo bien guisadito y después seleccionar los elementos cada uno por su parte para ponerlo en el plato, ¿no? Hacemos también unas judías de judía verde, de zanahoria morada, un cremoso de zanahoria, un poquito de puré de patata. Y luego lo que hacemos al final es ligarlo con aceite de oliva y con agua de la ostra.
El aceite que también allí tiene mucha importancia en tu cocina, ¿no?
Sí, aquí lo que queremos poner en valor es todo el territorio, ¿no? Nosotros tenemos unos aceites que nos los embotellan a nosotros directamente. Son aceitunas recogidas por un hombre que se dedica a hacernoslo a nosotros. Variedades todas de aquí, ¿no? Blanco, alfajor, en que manzanilla. Y tenemos aceites monovarietales en el restaurante. Uh-huh.
Pues Rafa, muchísimas gracias por habernos atendido estos días. Por cierto, ¿qué tienes más cliente, la nacional o extranjeros?
Pues si te digo la verdad, últimamente mucho nacional.
¿Sí? pues eso yo creo que es una buena señal.
Sobre todo fin de semana,
No sé tú cómo lo ves, pero yo creo que eso es buena señal.
Yo creo que es buenísima señal.
Sí, ¿verdad? Que muchísimas gracias por atendernos a esta hora, que además es complicada para las cocinas. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese gran trabajo que hacéis, tanto tú como todo el equipo de la cocina y del hotel, y a seguir trabajando. A por la segunda estrella.
Muchísimas gracias.
Algunos te la daríamos ya, ¿eh?
Pensado en nosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Pues esa pista, yo de verdad que lo conozco, que no es de estos sitios, que merece la pena, que merece la pena si van por Levante estas vacaciones. Y también les recomiendo ahora encarecidamente que escuchen la información de la deportiva, no de la mano de la voz de José María del Toro, que está aquí, no sé qué mira al teléfono. Del Toro, ¿qué miras?
Las últimas noticias.
Ah, bueno, pues es para eso si te dejo. Llegamos a la 1:30, les dejamos en buena compañía, les deseamos el mejor de los fines de semana del mundo. Si se van de vacaciones, cuidadito y disfruten. Y si no, pues nos vemos el lunes, nos escuchamos por lo menos. Disfruten.